Adriana, un gusto, muy buenos días desde aquí, desde Bahía Blanca. El saludo cordial aquí con Marcelo en la mesa. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo de la radio y a la audiencia también, por supuesto.
Bueno, Adriana, sin dudas esto es algo fundamental, vital para la Argentina, no digo de los próximos años, sino de las próximas décadas. Como para entender, para que el común de la gente entienda en el punto de partida de qué estamos hablando, ¿qué es el agua pesada y para qué sirve?
Bien, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Uh-huh. El agua pesada, o sea, es agua, como bien lo indica su palabra, recordando que el agua está formada por H2O, vamos a tratar de hacer un poquito de química. El H2O que todo el mundo conoce significa que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en su molécula. Y en la naturaleza existen varios tipos de hidrógeno, naturalmente, ¿no? Pero la mayor parte del hidrógeno que está en la naturaleza tiene un solo protón, ya, pesa uno, digámoslo, básicamente. Una variante del hidrógeno es el deuterio, que pesa dos, y otra variante es el tritio, que pesa tres. El agua pesada, básicamente, lo que hace es separar del agua común aquellas moléculas que tienen, es más complejo el proceso, pero finalmente se queda con una molécula que es deuterio 2 oxígeno, ¿sí? O sea, pesa en lugar de 16, que pesa el oxígeno más 2 de hidrógeno, que es 18, pesa 20, porque ahora el hidrógeno es básicamente deuterio. Por eso se la llama agua pesada. Si uno la ve, parece agua, es igual que el agua, solo es un poquito más densa que el agua común, ¿sí? Uh-huh. Eso sería el agua pesada. ¿Se entiende un poquito? O sea, tengo una molécula de agua igual que todas, nada más donde yo separé y me quedé con esa partecita que tiene los protones, o mejor dicho, los átomos de hidrógeno, que son deuterio en lugar de hidrógeno común. ¿Para qué sirve? Bueno, las centrales nucleares de uranio natural, que son las que tenemos nosotros, tanto en Balse como Atucha 1 y Atucha 2, las centrales que se llaman en el mundo tipo Candú, utilizan este agua para moderar la reacción nuclear. O sea, es necesaria para poder estar moderando esta reacción, por lo tanto, es fundamental para que las centrales funcionen. En general, se requiere una cantidad enorme al comienzo de funcionamiento de una central. Dependiendo del tamaño de las centrales, esa cantidad enorme puede ir entre 400 y 500 toneladas, más o menos, de agua pesada. Y después, durante el funcionamiento de su vida útil, a medida que se va evaporando, que va teniendo algunos procesos, o sea, si bien va por circuitos cerrados, siempre hay procesos de pérdida, y como es solo agua, no pasa nada. Digamos, ese agua necesita ser repuesta. Y eso es lo que nos pasa ahora en las centrales actuales. Las centrales que tenemos actualmente en funcionamiento van a requerir, hasta el final de su vida útil, más o menos otras 480 toneladas de agua pesada. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, es la planta que se encuentra en Arroyito, en Neuquén, estuvo en funcionamiento hasta el año 2017, cuando se definió que ya no hacía falta demasiada agua pesada para el funcionamiento de las plantas y que si hubiera necesidad se podía importar. Sabemos que en este momento lo difícil que es importar insumos tan especializados o que tengamos que dedicar dólares para poder importar insumos de afuera, con lo cual teniendo una planta que por suerte no se dejó, digamos, no se desmanteló, sino simplemente pasó un proceso de conservación sin que funcionara, es que, bueno, nos parecía estratégico y fundamental volver a ponerla en funcionamiento. No solo para alimentar nuestras centrales actuales, sino para tener la previsión de la posibilidad de que pudiera haber una nueva central que requiriera esto, e incluso tuvimos muchísimas consultas de varios países y de varias empresas del exterior, donde este insumo se utiliza también para ciertas utilidades médicas y también para la industria de semiconductores. Si bien este uso es menor, digamos, si uno suma todos los requerimientos que empezaron a llegar, ya no nos alcanza con la producción propia, que siempre decimos que nuestra prioridad es mantener primero nuestras centrales nucleares.
¿Ese uso médico también se podría llegar a generar aquí en el país? ¿O se está generando ya?
Sí, también puede ser necesario. Sí, se está generando también, lo que pasa que son cantidades ínfimas comparado con lo que requieren las centrales. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer la sumatoria de todos los requerimientos que empezamos a tener, digo, para tener en cuenta de que la planta puede producir, tiene dos líneas. Cada una de las dos líneas puede producir entre 80 y 100 toneladas de agua. Y en general, cuando uno piensa en una venta para insumos médicos, siempre piensa en una o dos toneladas. Es claro. Muy poquita la cantidad. Para el país o propia va a ser una cantidad todavía menor. Pero por eso es que son requerimientos muy, muy chicos, pero cuando uno entra a hacer la sumatoria, nosotros decimos, si tuviéramos que poner, si nos pusieran órdenes de compra para poder venderle a todos estos requerimientos que nos hicieron, ya no nos alcanza una línea que es la que pensamos poner en funcionamiento. De todas maneras, todas estas son cartas de intención de estas empresas con las cuales armamos un proyecto que se presentó a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía para demostrar de que si bien nuestras plantas por año consumen solo entre 15 y 20 toneladas, el resto de la producción podría llegar a realmente exportarse. Y eso nos parece un valor estratégico realmente importante también.
Sin dudas. No, lo de médico preguntaba porque el hecho de poder contar con agua pesada nacional para esos equipos haría que cualquier funcionamiento o cualquier serie de estudios que hay que hacer con esa aparatología saldría mucho menos, costaría mucho menos que teniendo que importar ese agua pesada, y esto obviamente iría incluido en el precio final, ¿no? Pero por otro lado también está esta alternativa de decir, pasar a ser Argentina abastecedor de otros países y no solamente aquí a través de nuestras fronteras cercanas, sino también pensando en exportar a, no digo a Estados Unidos, pero sí por allí al resto de América, a Europa, a Asia, se incluye también esa expectativa a futuro.
Sí, claro, justamente digamos a futuro tenemos una expectativa de como dije antes, es la primera de las líneas en funcionamiento. Cuando esta esté funcionando y podamos ver cómo va ampliándose ese mercado, ver si realmente la segunda de las líneas también tiene que estar dedicada a la producción de agua pesada, o como se va a comenzar ahora también, es el estudio de un plan de negocios que ya se había hecho hace varios años atrás para que se pueda utilizar también para la producción de fertilizantes, o incluso ahora está la idea de poder producir amoníaco verde, que bueno, tiene tanto auge y está creciendo también. Digo que este proyecto de negocios ya existía desde hace varios años, pero las condiciones del mundo cambiaron mucho, con lo cual hubo un acuerdo entre la provincia de Neuquén, ENSI, que es la empresa que maneja la planta, y ITEC, la empresa de tecnología de YPF, y nosotros, como Comisión Nacional de Energía Atómica, para poder hacer la evaluación de realmente cómo vendría un plan de negocios y con ese plan de negocios salir a buscar inversores, porque, digamos, para poder hacer este tipo de operaciones, la de la producción de urea, hay que hacer una inversión muy grande.
Adriana,
más de 600 millones de dólares, digo, como para tener en cuenta.
Adriana, Marcelo te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo.
Primero, el agradecimiento. Esta profesión, la de periodista, tiene el privilegio que nos desburre sobre las características del agua pesada, nada más ni nada menos que la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es un gusto que nos damos pocas veces, pero está buenísimo. Y la otra tiene que ver con que la decisión que parece tan disparatada de cerrar en su momento el funcionamiento, ¿tuvo algún consenso del punto de vista de los científicos o fue nada más la decisión de algún contador que dijo que no era negocio?
Y en realidad de un sociólogo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que es quien estaba a cargo de en ese momento, en conjunto con la gente de economía de ese momento, y seguramente hay voces técnicas que implementaban diciendo de que las centrales nucleares que requieren agua pesada son tecnología que no se iba a seguir utilizando. Ahora, esas voces claramente en este momento se demostraron que quizás no estaban tan, diría, qué sé yo, es difícil, ¿no? O sea, yo no quiero criticar porque el mundo fue cambiando y que incluso Canadá en este momento haya venido a contarnos que tiene proyectos de tener 8 de estas nuevas centrales para el año 2050, incluso para Ontario, digamos, están pensando en tener 4 en los próximos 20 años y están buscando quién les puede proveer agua pesada, era algo que no ocurría hace 3 años, ¿sí? Claro. O sea, el mundo fue realmente cambiando, viendo que la energía nuclear era necesaria en cualquier plan de transición energética, un pequeño porcentaje, quizás hablo de pequeño porque, bueno, los escenarios hablan entre un 10 y un 25%, dependiendo de quién esté haciendo el análisis de energía nuclear respecto de renovables o de otro tipo. Y bueno, nosotros tendríamos que también, como país, estamos analizando que nuestra transición energética vamos a requerir de todo un poco.
Claro, claro que sí.
Y ellos, teniendo el conocimiento nuclear, no podemos dejar de pensarlo como una gran posibilidad que tenemos, ¿no? Como que es que haya sido una política de Estado durante tanto tiempo, hace que tengamos un privilegio en ese sentido.
Adriana, ¿puede ser que haya también presiones internacionales, digo, Estados Unidos, alguna gran potencia, teniendo en cuenta que no le hace mucha gracia que se desarrollen las energías o los desarrollos atómicos en otros países que no fueran ellos?
Y diría que sí, que eso también influye. Sabemos que, bueno, eso lo podemos decir concretamente, ellos no solo no preferirían que tengamos desarrollo nuclear en otros países, por eso siempre es una puja.
Sí, sí.
Creemos haber hecho las cosas lo más prolijamente posible, cumpliendo con todas las normativas internacionales, y entonces, en ese sentido, no pueden seguir diciendo que podemos llegar a tener otros usos que no sean pacíficos, pero sí critican la posibilidad de que la Argentina pueda tener relaciones con otros países como China, y sabemos que hubo presiones para que la planta de agua pesada en algún momento también no siguiera siendo una realidad para nuestro país de garantizarnos la autonomía respecto del uso de las centrales nucleares de uranio natural. Uh-huh. Así que nos parece muy importante preservar eso como bien estratégico.
¿La central, la empresa, la planta, digamos, es 100% estatal? ¿Cómo es el manejo?
Sí, la planta, la PIAP, que es la planta industrial de agua pesada, es 100% de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La empresa que maneja la PIAP es ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, que es 51% de la provincia de Neuquén y 49% de la CNEA, con lo cual sigue siendo también 100% estatal.
Claro, y la última mía, Adriana, no para guardarle rencor, pero ¿cómo era el nombre del sociólogo que opinó que no hacía falta más agua pesada?
Gadano se llama, así que digamos, es alguien que, digamos, se viene de la Autoridad Regulatoria Nuclear primero, que fue subsecretario de Energía Nuclear durante el gobierno anterior, y bueno, y realmente en muchas de las decisiones que se tomaron dejó a la Comisión con pérdida de su poder de decisión en todo lo que llamamos el ecosistema nuclear, y que sin embargo creemos que por ley nos toca y nos corresponde poder tratar de seguir actuando. Así que estamos tratando todavía de recuperar varias de las cosas que han quedado a mitad de camino, y que bueno, esperamos que con esta recuperación, que siempre la inercia hace que sea lenta la recuperación, pero bueno, vamos logrando de a poquito reorganizar el sector, y esperamos que eso el país lo reconozca como una política de Estado que tiene que continuar, porque dejar a mitad de camino grandes proyectos implica una pérdida, no es para un gobierno en particular, sino que es para todo el país.
Uh-huh. Adriana, para aquella persona que no entiende, que no está en tema, explicabas recién lo que es el agua pesada. Se fabrica allí en la planta en Arroyito, en la provincia de Neuquén. ¿Cómo se transporta, cómo se traslada a aquellos lugares dentro de nuestro país, a las 3 centrales, por ejemplo, que serían las principales destinatarias aquí? ¿O cómo se exporta, bajo qué forma o con qué medio de transporte?
Bueno, como es agua, tiene que tener contenedores que sean capaces de llevar un líquido, como, digamos, o sea, la deja de caer primero para que no tenga ningún riesgo radiológico, porque si en la separación queda algo de tritio, no debería estar presente, digamos, se hacen análisis químicos muy exhaustivos, y después se lo transporta como un líquido, digamos, sin mayor riesgo, digamos, porque no posee un riesgo radiológico, no es que está emitiendo, por más que se utilice en el sector nuclear, no tiene, digamos, un riesgo radiológico asociado. Siempre, digamos, son tanques, digamos, de inoxidable, viendo, digamos, y que garantizan la estanqueidad y no la pérdida por el valor que tiene, digamos, lo que uno transporta, ¿no? Porque sea peligroso en sí mismo. Igualmente, digamos, hay un montón de normativas, justamente, que uno tiene que complementar y, por suerte, como país venimos participando de algo que se llama el Nuclear Supplies Group o el grupo de proveedores nucleares, con lo cual también podemos garantizar que podemos cumplir y entender todas las normativas internacionales del intercambio de bienes estratégicos, como suele ocurrir con el agua pesada, el óxido de uranio y un montón de otros materiales, e incluso el acero común a veces tiene normativas particulares y que participar. Por eso es tan importante poseer el conocimiento en el área nuclear, ¿no? Porque es bastante estratégico en muchos sentidos.
Puede llegar a ser más radioactivo o peligroso la dosis que una persona tiene que tomar para hacerse un contraste con un centellograma que la carga de ese camión, por ejemplo.
Sí, la carga de ese camión en principio no tiene ningún tipo, digamos, de problema radiológico asociado. Como decía antes, el agua en sí misma, el agua pesada, no es radioactiva, ¿sí? Sirve para moderar reacciones nucleares, pero no quiere decir que en sí misma tenga emisión de radioactividad. El deuterio, como dije antes, es una de las variantes del hidrógeno y está presente en el agua común ya.
Adriana, me había despedido, pero me quedaba una pregunta que es, si ya se decide, ya está la decisión, o sea, de un día para el otro puede empezar a funcionar esto de vuelta, ya está trabajando, requiere modernizar cosas, ¿cómo es ese trámite?
No, lamentablemente es un proceso largo. El quien haya podido pasar por Neuquén, por la ruta, y haya visto a lo lejos la magnitud que tiene la planta, es una planta química gigantesca, y el contrato que se firmó el otro día justamente son 25 meses, o sea, son más de 2 años para llegar a finalizar el acondicionamiento de toda la planta para empezar su operación. Así que imagínense que eso requiere revisar cada una de los conductos, cada una de las válvulas, cada uno de las bombas, cada uno. Lo más complicado es la reactualización de los sistemas de control, que eso va a requerir importar algunos equipamientos y poner, digamos, que se hacen específicamente para la planta. Entonces, requiere que las empresas que gane la licitación o que se contrate para hacer esto, va a requerir un tiempo para poder hacerlo, más allá de que además necesitamos contar con los dólares para poder importar esos equipos. Así que todo ese proceso es el que va a llevar, digamos, estos 25 meses hasta poder llegar a ponerla, y que suma además el empezar a incorporar gente de a poco para que se forme. Piensen que la planta contaba con aproximadamente 450 empleados para esta operación, bajó a menos de 100 en esta época del 2017, y pensamos que para la operación de una de las líneas va a requerir 250, con lo cual en este momento estamos más o menos en 120, hay que incorporar otro tanto de personal y que se forme, y eso también lleva tiempo, no es inmediato.
Personal que tiene que tener mínimo un conocimiento de cursada universitaria en carreras relacionadas con la química, o al menos ámbito secundario realizado técnico, con alguna especialización técnico-química.
Efectivamente, por eso es que requiere tiempo, digamos, esperamos poder volver a traer a gente que se fue, por un lado, pero esas personas ya obviamente van a tener, digamos, se espera que mucha de esta gente ya esté en edad casi jubilatoria, con lo cual por eso era urgente hacer esto ahora, para que podamos tener un trasvasamiento de conocimiento indispensable para que esto no se pierda, ¿no?
La última consulta, Adriana, estas empresas que estarían entrando ahora en esta licitación por todos los trabajos que hay que comenzar a hacer, ¿serían nacionales o es una licitación abierta internacional?
Hay algunas cosas que no se pueden, o sea, todo lo que se puede hacer a nivel nacional se va a hacer a nivel nacional. Ahora, hay cierto equipamiento que no se puede conseguir a nivel nacional y en ese caso va a ser internacional, ¿sí? Así que, bueno,
No, la consulta iba por los tiempos, entonces, más que nada de presentaciones, siendo que tienen que, bueno, cumplimentar otro tipo de trámite al venir de afuera, ¿no? Por eso era la consulta. Adriana, ha sido un placer estar charlando este ratito. Gracias, como decía Marcelo, ¿no?, por desasnarnos, por explicarnos fundamentalmente qué es el agua pesada, para qué sirve y por qué es tan importante para la República Argentina recuperar esta planta industrial de agua pesada allí en Arroyito. Muchísimas gracias por este contacto.
No, al contrario, bueno, un placer, y bueno, esperamos poder estar siempre a disposición de contar lo que haga falta, pues nos parece necesario, ¿sí?, que, digamos, la gente pueda entender un poquito de qué se trata siempre todo el área de la tecnología nuclear tan importante para nuestro país.
Bueno, es un gusto, y los micrófonos van a estar siempre a disposición, con mucho placer, aguardando esta información. Así que muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro, entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.